Vamos a tomar nuestras Biblias, mis amados hermanos, y vamos a irnos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Y voy a pedirles a que ustedes participen en la lectura de la palabra de Dios en esta noche y que hagamos alternadamente o antifonalmente la lectura de esta porción. Hemos titulado el mensaje La enfermedad que cambió mi vida, parte 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1 al versículo 10. Dice así el Señor en su palabra, yo comienzo leyendo el versículo 1, y dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Todos en el 2. A quien ponía cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. 4. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. 6. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, todos en el 10. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Padre, bendice tu palabra. Te damos gracias por esta noche. Bendice, Señor, a los amigos que nos escuchan en este momento por la internet. Bendice a los amigos, a los hermanos que nos escuchan por la radio. Y pedimos también por tu pueblo, por tu iglesia, que en esta noche está reunido. Señor, es nuestro último día miércoles del año. Y venimos, Señor, con mucha expectativa, sabiendo, entendiendo que aquellas cosas que no pudimos nosotros desarraigar, aquellas enfermedades que no pudimos evitar, queremos entender que pueden convertirse en la más grande bendición de nuestras vidas. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, es el último miércoles del año. Es el último día de ayuno y oración del año. Y en nuestra iglesia, nosotros ya no necesitamos repicar campanas. Ya no, el pastor de esta iglesia ya no tiene que volver a recordar que cada último miércoles del mes es un día importante en la vida de la congregación. Venimos, ayunamos, oramos, escribimos en el altar nuestros papelitos y nuestras necesidades y las depositamos en los canastitos de la ofrenda, para que todos los días viernes y miércoles la iglesia pueda orar por su petición y por su necesidad. Vamos a concluir el año y concluimos, qué casualidad, con la parte 2 y final del mensaje. En efecto, la vida de muchos de nosotros ha sido cambiada por algunas situaciones. La vida de este muchacho, del cual leímos recién el correo electrónico, que nos escribe desde la colonia Mexicanos, allá en San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Dice, mi vida cambió, visión. Dice, pastor, yo me convertí en su ministerio. Pastor, yo cumplí un año y medio de condena. Pastor, me deportaron para mi país y aquí estoy sirviendo en un ministerio en mi iglesia. La vida de nosotros ha cambiado probablemente por un encarcelamiento. Ha cambiado probablemente por un accidente. Ha cambiado probablemente por, ¿qué? Por una desgracia, la bancarrota, un problema económico, el despido en un empleo. Y la vida de muchos ha cambiado por una enfermedad. Y digo que ha cambiado si es que verdaderamente quieren aprender a sacar lo bueno de la desgracia, a sacar lo agradable de la adversidad, a sacar lo bonito de lo amargo y lo triste de lo que trae pues un problema como estos. Nosotros comenzamos la semana pasada con esta primera parte del mensaje, que una enfermedad cambió mi vida. Y es, en realidad, en muchos personajes en la Escritura encontramos que si no hubiera sido por esa enfermedad, si no hubiera sido por esa discapacidad, si no hubiera sido por esa desgracia que estaban viviendo, no hubieran conocido a Jesucristo. Nosotros vamos a ver en esta noche la historia de un personaje que estoy seguro que ha de haber tenido tantas oportunidades en su vida de tener un encuentro con Jesús o pedirle a Dios que hiciera un milagro y que le sanara. Pero por X o por Y razón, las cosas no se dieron así. Las lecciones que nos deja la vida son muchas, y es mejor que empecemos a ver la vida desde una forma diferente y con una perspectiva distinta. Había en este, o hay, en este mensaje, algunas lecciones que nosotros en esta noche debemos y queremos aprender. Y de veras, es imperativo, es menester y es importante que las lecciones que vamos a ver nosotros en esta noche podamos aprenderlas. Hay personajes, hay situaciones y hay actos que nosotros no podemos en ningún momento pasar por alto. En primer lugar, quiero que usted venga conmigo en el capítulo 3, versículo 1. Fíjese lo que dice el título del mensaje esta noche: la enfermedad que cambió mi vida. Pero vamos a ir desglosando, no vamos a salirnos del pasaje. Todo nuestro texto está entre el 1 y el versículo 10. Ahí está prácticamente la columna vertebral del mensaje de esta noche. Y aproveche, aproveche de que esa desgracia, esa miseria, ese problema, ese accidente, ese encarcelamiento, ese despido del trabajo, puede convertirse verdaderamente en la bendición más grande de su vida. Fíjese, capítulo 3, 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Qué encuentro yo acá? ¿Y qué quiero explicarles en esta noche? En primer lugar, es que habían dos hombres de Dios que iban a la iglesia. Hermano, mire, sacar las fotos siento que sería una falta de respeto. Pero lo que queda en la mente y lo que está grabado en los muchos de los que venimos acá es mucho más intenso de lo que yo puedo explicar con palabras. Entramos a orar a distintas horas, y solamente los que han venido a hacerlo, y lo han hecho por más ya de 6 años, vamos, en junio de este año, que viene, el 2007, cumplimos 7 años de haber comenzado esta aventura maravillosa de venir a ayunar y orar y buscar ese favor de Dios que cambiará, transformará y que hará nuestra vida una vida maravillosa y espectacular. Pero las escenas que usted ve en esta iglesia no se pueden contar. Yo podría venir y tomar un par de fotos con la cámara digital y transportárselas a ustedes con el PowerPoint, y no sería lo mismo. No, no sentiría lo mismo. No, no, no. Ver las lágrimas, ver personas que vienen y tienen su altar familiar, ver personas, a parejas, a esposos, a padres, a hijos que vienen y a orar juntos, es una escena fuera de lo normal. ¿Qué veo yo acá? Que habían dos hombres de Dios que estaban muy cerca de Dios, que dependían mucho de Dios, que vivían para Dios, pero no descuidaban el momento más importante, el momento de la oración. Y aquí dice que habían dos hombres importantes en la historia del cristianismo, dos hombres columnas de la iglesia primitiva. Y dice que subían juntos a la hora novena al templo a orarle a Dios. ¿Qué encuentro yo? En primer lugar, que había una iglesia que se los permitía. Nosotros, ¿cuántas veces? Ya está inclusive en la dirección del internet, está en el boletín de nuestra iglesia, lo hacemos en los anuncios, y nosotros explicamos a los hermanos que todo último miércoles del mes, llueva, truene o relampaguee, es día de ayuno y oración en nuestra iglesia. ¿Qué cosa más linda que nuestra iglesia le permite a su feligresía, a su congregación, a su pueblo, venir a orar como lo hacían estos hombres? ¿Qué encuentro? Que había una iglesia que permitía que sus puertas se abrieran. Hay personas que probablemente ahora, yo le comenté esto a un pastor, que en los tiempos de verano, que es cuando más la gente viaja, fíjese lo que yo le comento, le digo, es cuando nosotros vemos la insistencia de esta gente que vienen a buscar a Dios con todo su corazón. Y fíjate que tenemos que llegar, le digo, a las 7 de la mañana, hay un hermano que se encarga de ir a poner el aire acondicionado. Y ponen el aire acondicionado para que esté fresco cuando los hermanos vienen a orar. Y el aire acondicionado pasa funcionando desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche que te termina el culto. Y mire la reacción de esta persona que me dijo, ¿cuánto de salir de luz, verdad? Me dijo, ¿qué importa? Eso quiere decir que no abren la iglesia porque significa consumo, significa gasto. ¿Qué importa cuánto cueste para la iglesia mantener las lámparas encendidas, el aire acondicionado fluyendo o la calefacción funcionando? ¿Qué importa si hay hermanos que tienen un problema que darían todo lo que tienen en su haber para resolver su problema? Encuentro una cosa, que hay una iglesia que lo permitía. Encuentro otra cosa, que había una iglesia que tenía sus puertas abiertas para ese caso en particular. Eran dos hermanos que juntos aprovechaban la oportunidad que su iglesia tenía. Eran dos hermanos que, además de tener el común denominador de tener a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas, tenían también la intención de orarle al Señor. Eran dos hermanos que probablemente no tenían ningún problema. Eran dos hermanos que probablemente no tenían ninguna necesidad. Pero hay hermanos en nuestra iglesia que sí tienen una necesidad. ¿Verdad, hermana Irma? ¿Hermana, hermano Zamora? ¿Verdad, hermana Gracia, con el nacimiento de su criaturita? ¿Verdad? Y puedo seguir mencionando todas las personas que en nuestra iglesia tenemos necesidades, que tenemos problemas. Veo yo entonces que subían. Ahora, estoy seguro que si ellos no tenían una necesidad, estoy seguro que alguno de los miembros del pequeño grupo de la iglesia que se acababa de formar han de haber tenido una necesidad. Buscaban siempre la oportunidad para congregarse. Hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo nosotros. Puedo contarles a ustedes las escenas maravillosas que pasan aquí en la iglesia. Pero por más que yo le ponga salsa y queso y le ponga sabor a las enchiladas, no va a ser lo mismo a menos que usted no lo vea y a menos de que usted no lo sienta, a menos de que usted no vibre y a menos de que usted no sienta la intensidad que sienten estos hermanos cuando vienen a buscar a Dios. Ojalá que no vaya a ser que el zapato... Mire, le voy a decir una cosa y se lo digo, pero se lo canto. El día que yo le vea orando aquí en la iglesia, después de que nunca lo he visto, entenderé que usted tiene un problema y me va a dar mucho gusto que Dios le haya apretado el gaznate para obligarla a venir a buscar a Dios. No me voy a compadecer con usted por su dolor. Me voy a alegrar de que Dios haya tenido que obligarle a doblarle las piernas para buscarlo con todo el corazón. No sé con cuánta probabilidad de garantía se la doy de que Dios pueda contestarle. Dios conoce la intención de su corazón. Dios sabe que viene buscándole porque ahora no tiene ya más respuesta. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad? Vamos a cumplir 7 años en el mes de junio. Y hermano y hermana, y usted no ha venido una ocasión a ayunar y a orar a nuestra iglesia. Por eso estamos como estamos. Y estos hermanos probablemente no tenían ningún problema. Pero estos hermanos eran los representantes de la iglesia primitiva. Estos hermanos eran los hermanos que decían, bueno, seremos nosotros los que estemos exentos, no hay un problema en la casa, estamos bien de salud, estamos predicando el Evangelio, la iglesia sigue creciendo, se sigue extendiendo el reino de Dios, pero habrá hermanos en nuestra congregación que tienen un problema. El día lunes, a eso de las 12:30, 12:45 del mediodía, el lunes, yo vine porque quería hacer unas cosas para ver cuánto me había quedado pendiente y los hermanos unas llamadas que no habían podido entrar por razones de los circuitos internacionales, que las llamadas no entran. Y tenía una cajita de un recuerdo, unos chocolatitos que quería llevarle, como siempre lo hago por 14 años, el regalo a las monjitas. Y salgo yo a mi oficina, agarro mi maletín, cierro mi vehículo, agarro el regalo y me voy para allá. Y cuando entro en la casa de las monjitas, me dice una de ellas, hermanas, les digo, aquí está el regalo de Navidad, felicidades, pase, pase, ha caído en buen tiempo, estamos almorzando, me dice, pase por favor. Y me siento yo en la mesa, me ponen en el medio, me ponen a servir, me dieron lo mejor que tenían, y yo le digo, permítame un segundo, es que yo ya iba para mi casa, digo, y una visita que tenía que hacer, en efecto tenía que ir a ver al hermano Zamora. Entonces yo llamo el teléfono, agarro mi teléfono, llamo a la casa, le digo a mi esposa, mira, me voy a tardar un poquito más, estoy rodeado de 6 guapas mujeres, le dije yo. Y dice, ay, Carlos, me dice la sister Tulia, ¿verdad? Espérame, si es cierto, que no son guapas, pues. Bueno, sí. Y entonces cuelgo yo y me dice: pastor, no sabe lo agradable que nos da, la alegría que nos da y lo agradable que es para nosotros tenerle con nosotros. Y comí, charlamos, platicamos y nos reímos. Bueno, felicidades. El otro año no van a estar aquí, ¿verdad? Porque un año sí, un año no, ellos se van para Boston, Massachusetts, a pasar con donde está todo el centro, donde están todas las monjitas. Y acaba de ir una nueva, una filipina, y acaba de estar una jovencita nueva también con ellas. Son 6 ahora. Y cuando yo salgo, mira, son las cosas muy lindas. Cuando yo salgo de la puerta y me despido, yo me despido de ellas de abrazo y de beso. Y cuando yo salgo a la puerta, me dice una de ellas: no se le olvide de orar por nosotras. ¡Oh! Hermano, sentí que el mundo se me abría, me sentí tan importante, empecé yo a flotar, a levitar, a sentirme tan importante en la vida de estas damas que le han entregado su vida a Dios en el servicio, en la religión que a ellas les ha tocado servir. Hermano, probablemente yo no tengo ningún problema, pero hay personas que sí lo tienen. Y esta iglesia, los ojos de mucha gente están puestos sobre esta iglesia. La gente se pregunta, ¿por qué tanto? ¿Por qué siempre? ¿Por qué cuántas cantidades de personas van a nuestra congregación? En el entorno, en el escenario, en el trasfondo histórico, antes de que se llevara a cabo el milagro en la vida de una persona que más adelante vamos a ver. Sucedió que había una pareja de varones que se pusieron de acuerdo para buscar a Dios. Vea conmigo el versículo 2, dice la Escritura: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna, oiga esto, de los que entraban en el templo. En el primer punto del versículo 1 encuentro dos hombres que probablemente no tenían ningún problema o ninguna necesidad, pero iban a orar. Encuentro que había una iglesia que abría sus puertas para esto, y encuentro que había una congregación que aprovechaba esa oportunidad para orarle. En el versículo 2 encuentro que habían dos hombres distintos. Los primeros dos hombres del versículo 1 venían a orar, pero habían otros dos hombres que venían con intereses distintos, tenían intereses diferentes. Encuentro a un hombre, un buen amigo. La Biblia no dice cuánto tiempo lo hizo. La Biblia no dice los problemas que había tenido para traerlo, pero la Biblia dice que había un hombre que traía a su amigo y lo ponía todos los días a la puerta del templo La Hermosa. Había otro hombre, cojo de nacimiento, que venía y lo ponían cada día a la puerta del templo La Hermosa para recibir limosna. ¿Se da cuenta que no todos venimos a la iglesia con el mismo interés? ¿Se da cuenta que no todos llegamos a la casa de Dios con la misma intención? Dos venían a orar. Dos venían porque tenían sus propias metas para hacerlo. ¿Qué encuentro en el versículo 2? Que hay dos hombres más que tienen intereses distintos. Uno llevaba a su amigo que estaba enfermo. El otro era el enfermo que era traído al templo cada día. Fíjese, pensemos. Y démosle rienda suelta y hagamos volar nuestra imaginación. Me imagino que Cristo, durante esos 3 años y medio de su ministerio, ¿cuántas veces no entró en el templo? ¿Cuántas veces no llegó al templo? Y este hombre ha de haber tenido la oportunidad, pero no se acercó a Jesús. ¿Cuántas veces ha venido usted a esta iglesia? No, yo sé que muchos hermanos saben y entienden muchas veces que para mí el final del culto es lo más importante. Quiero que no se pierda la reverencia, que no se pierda en ningún momento el tono de lo que hemos llevado. Y hemos tenido nosotros casos acá. ¿Cuántas veces no ha venido Maribel, Joe? Y esto es lo que quiero explicarlo. Maribel, la hija de nuestra hermana María Guerra. Maribel vive aquí detrás de nuestra iglesia. ¿Cómo usted? A Maribel es la hermana de Arnoldo. Pero no fue sino hasta el día 24 de Navidad en la noche que levanta su mano para aceptar a Cristo. ¿Se da cuenta qué tan importante es darle la atención debida a una persona que levanta su mano? Yo estoy seguro que la persona que también levantó su mano, la invitada que tuvimos, ahí se sentó en esta fila donde está sentado el hermano Moreno. Y entró con dos criaturitas, sí, ojalá que no vaya ningún problema, y a esta criaturita me le hagan quitar la reverencia o la atención. Y aceptó a Cristo en su corazón. Yo pienso por un segundo, ¿cuántas veces ha de haber visto a este cojo de nacimiento a Jesucristo? Está reciente la iniciación de la iglesia primitiva. Está en el mismo año de la muerte y de la ascensión de Cristo. ¿Cuánto tiempo, cuántas veces Jesús entró en el templo y este hombre no habló personalmente con Jesús? Hermano, cuando venga a la iglesia, aproveche su oportunidad. Cuando venga a su iglesia, piense que este puede ser el último día que usted viene a esta iglesia. Piense, mire, yo me acerco a la hija del hermano Juárez antes de morir. Y me dice la hermana, mi papá ha estado muy necio, me dice, ha estado muy quieto. Y me ha mandado dos veces a buscarlo, me dice. Y le dice mi hija, ve a buscar al pastor Navarro, porque no quiero morirme sin antes que él hable conmigo. Cuando la hermana me lo dijo, yo me deshice de todo lo que estaba haciendo y me voy al hospital, ya en estado de coma. Ya no me pudo responder, ya no me escuchaba muy bien, o no sé si me escuchaba. Y fui a orar con él y oré con toda la familia y se murió. Me siento tan bien, me da tanto gusto, no me va a invitar a usted que yo le quito las ondas y el oxígeno y me siento en usted hoy para acelerar su muerte de una vez. Mire, este hombre, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces, dice la Biblia, lo traían cada día? Dice la Escritura que este amigo lo traía todos los días a ponerlo a la puerta del templo La Hermosa para pedir limosna de las personas que entraban en el templo. La Biblia no dice en ningún momento cuánto tiempo se quedaba en el templo. La Biblia nunca menciona cuántas veces lo hizo, solamente dice cada día, no dice por cuánto tiempo. Pero ¿sabe qué? Encuentro yo una cosa, que había un amigo que siempre estuvo dispuesto para llevarlo. Había un amigo que no lo empezó nunca traerlo, no dice tampoco desde dónde. Hermano, no hay esfuerzo, por grande que sea, que nosotros tengamos que medir la cantidad de la energía o del esfuerzo que tengamos que hacer con tal de traer a una persona a los pies de Jesucristo y que esta persona tenga un encuentro personal con Jesús. No hay esfuerzo. No debemos en ningún momento nosotros de cansarnos. No debemos en ningún momento de fastidiarnos o decirnos, es que ya lo he hecho siempre, tengo 3 años de hablarle y no quiere. ¿Cuántos años tiene esta iglesia de existir? Y el tiempo que tiene esta iglesia de existir, tiene Maribel de vivir detrás de la iglesia. Y no fue sino que hasta antier entregó su corazón a Jesús. Había uno que dependía del otro. Y había uno que no le importaba. ¿Se imagina usted? Mire, piense por un segundo. ¿Se imagina usted que este amigo, el paralítico, el cojo, le dice a su cuate, mira, quiero que me lleves al templo? Ah, no, hoy no. Mira, ya me cansé. Es más, nunca te dan limona y de la limona que te dan, nunca me das a mí lo que a mí me corresponde. Nunca. ¿Qué tal si le dice el amigo, mira, hoy no te voy a llevar? ¿Sabe usted qué representaba para ese muchacho? No llegar al templo y no conocer a Pedro y a Juan y no recibir su sanidad. ¿Se da cuenta qué tan importante es usted? ¿Se da cuenta qué tan importante es prestarle atención? ¿Sabe qué tan importante es no desperdiciar un culto de su iglesia? ¿Sabe qué tan importante es estar en ese lugar, allí en esa silla, donde usted está sentado, representa el milagro de su vida? En una silla de metal, el 22 de julio de 1984, en una silla fría de metal, en un campamento en Sonora, California, yo escuché el mensaje de Dios cuando me llamó a su ministerio. Una persona me pagó a mí el campamento. Yo no tenía para ir al campamento. Yo tuve que dejar 2 días para trabajar. un permiso que me representaba a mí llegar el lunes y con la gran posibilidad de que me cortaran, que me corrieran de la compañía de llanitos que yo trabajaba ahí en JCPenney. La inversión más grande de mi vida. Ese día el Señor me llamó al ministerio. 22 de julio de 1984, tipo 8:45, 9 de la noche. Sonora, California, Genesee Park, en las montañas, llegando para Yosemite. Había un hombre que lo trajo. Había un hombre que dependía, dependo de ti. Si tú no me llevas, yo no voy. Si tú me dices que no conozco a Jesús, nunca me hubiera sanado. La Biblia no dice por cuánto tiempo lo hizo. ¿Se imagina usted qué ministerio más lindo? Pedrito me volvió a llamar ahora, Rogelio. Y me dice, pastor, nos vamos a ver mañana. Me dice, sí, mañana. Mañana le tengo que llevar su ofrenda. El muchacho que baña a los loquitos de la prisión. ¿Se sabe qué me dijo el hermano Néstor en el correo que le acabo de leer? Pastor, tengo un ministerio donde salimos a las 4 de la mañana a los callejones, a los lugares y a los antros a recoger borrachitos, a recoger T8, a recoger guainitos y llevarlos y darles un sándwich y chocolate y café y llevarlos y bañarlos y hablarles. Hay un centro de rehabilitación donde ustedes pueden entrar. Ese es nuestro ministerio. Qué lindo ministerio, ¿verdad? Qué lindo ministerio. ¿Qué otra cosa encuentro? Lea usted conmigo del 3 al versículo 8. Fíjese, se lo voy a leer yo y usted me sigue del 3 al 8. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y el 8, mire lo que dice, y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con, ojo con esto, ¿y qué fue lo que hizo este hombre? Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Qué encuentro en el punto número 3? Que los que entraban al templo eran los que tenían el dinero. Que los que entraban al templo eran los que tenían la respuesta a los que se quedan en la puerta. Que los que entraban al templo eran los que tenían una vida de significancia, una vida con propósito, que aquellos que miraban con una vida con indiferencia a las cosas de Dios. Dice que estaba en la puerta, dice que estaba sentado todos los días, que ahí le ponían, esperando recibir de los que entraban. Quiere decir que los que entramos al templo son los que, oiga esto, somos los que tenemos, no necesariamente el dinero, sino que somos los que tenemos la respuesta a los problemas que la gente de hoy en día tiene. ¿Qué encuentro también? Que no es correcto quedarnos en la puerta, que es necesario entrar en el templo. Ese fue el día de su milagro, ese fue el día que su vida cambió para siempre. Pero pienso por un segundo, que aquí dice la Biblia que Pedro y Juan le dijeron, míranos. Y le dijeron, no tenemos ni oro ni plata, sino que en el nombre, oíme bien esto, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo que tenemos te doy, levántate y anda. Y en ese momento dice la Biblia que se levantó y empezó a caminar. Pero no solamente se levantó y empezó a caminar, oiga esto, sino que se movió del lugar en donde estaba. Y fue bien inteligente. Ahora me voy a juntar con los que me hicieron el milagro. Ahora voy a entrar con los que hicieron el milagro. Ahora voy a entrar al lugar donde ellos entran, los que me hicieron el milagro. Y dice la Biblia que entró con ellos saltando y alabando a Dios. Lo que yo me pongo a pensar, hermana Martínez, y el que lo venía a dejar todos los días, póngale por ahí como a las 5 de la tarde, más, dice, adiós. ¿Y aquel? Ya, me imagino de haber pensado, este de plano alguien vino y se lo llevó, este de plano le fue un buen día y antes de que yo viniera para que me diera lo que me recomendía, de plano se debe haber ido antes. ¿Sabe qué interesante es esto? Que a veces muchos de nosotros empezamos a recomendar a la gente, vaya a la iglesia y nosotros no vamos. Busque al Señor y nosotros no lo buscamos. Acérquese a Él y nosotros no nos queremos acercar. Y este llegó. Y dice, ¿dónde está el amigo? Pero para poder terminar en esta noche, encuentro una cosa muy linda en el versículo 9 y 10. Y este es el mensaje de esta noche. Esta es la clave de esto, la enfermedad que cambió mi vida. Gracias a Dios por haber nacido cojo. Gracias a Dios por el amigo que siempre me trajo. Gracias a Dios por esta enfermedad que me vino. Gracias a Dios porque mi amigo nunca se cansó. Gracias a Dios por estos hermanos que vinieron, que a tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué tal si Pedro y Juan dicen, hoy no vayamos? ¿Qué tal si no van? ¿Se da cuenta qué tan importante es usted? Si ya no es para usted, ¿qué tan importante es para otros? ¿Qué tal si usted no está presente? Ese es el mensaje de esta noche, David. Estaba en el lugar. Hoy le trajeron un folder, unos documentos, unas cuestiones a David. Y la persona que se los trajo pensó que no iba a estar. Y las hermanas que están en la puerta saben lo que estoy diciendo. Preguntaron, ¿está David González? Sí, aquí está. Y sale David de traje, de corbata y de camisa. Muchas gracias. ¿Puede entrar? Dijo. No, dijo. ¡Qué distinto! ¡Qué distinto! Pero mire lo que dice el versículo 9 y el 10. Y todo el pueblo le dio a andar y alabar a Dios. Le voy a decir una cosa. Mire, en cada pueblo hay más de un loco que usted conoce. Hay uno que nosotros conocemos en mi pueblo, Camellito, Cocaleca. No, en mi pueblo, un equipo de fútbol no hace, pero un tren llena de locos, fíjese, de mi pueblo, ¿ves? En serio. Y por eso me vine. Por eso me vine, ¿sabes? Uno de básquet no hace, pues. Pero loco, llena un tren, güey. Ay, no, hombre, no le puedo contar. ¿Verdad que siento que en cada barrio, en cada colonia, siempre hay un loco reconocido? En San Fernando hay muchos más, ¿verdad? Disculpe, doctor, para mí me han dicho, ¿verdad? Y por eso se han venido de por allá, ¿verdad? Vaya, a mí me han contado que es la fama que tienen por allá, ¿verdad? Ahora, fíjese esto, miren, ¿qué es lo que dice la Escritura? Y le reconocían, y aquí viene la clave, que era. It's not the same to say he is. It's even better when you say he was. Y le reconoce todo el mundo. ¿Cómo no lo iban a reconocer? Si por casi toda su vida lo traían al templo. Y como era obligación por la ley de Moisés que todos fueran al templo, todo el mundo le conocía. Y le reconocían que era el que se sentaba a la puerta del templo de la hermosa. Y no solamente le reconocían por eso, le reconocían también por su oficio, que era el que pedía limosna. Porque, oiga esto, el 90%, y esto lo contaron nuestros amigos, de los hermanos que saben, que conocen el sistema, cómo funciona el mundo musulmán, es que una vez al salir de la mezquita, una vez al salir de ahí, del centro de oración, lo primero que hacen es sacar una moneda para entregarle a la primera persona que está a la puerta y darle la limosna, porque es la parte vital, principal de la religión del Islam, de dar limosnas, de dar algo para un pobre. Entonces todo el mundo lo conocía. Y ahora ven dos cosas: que no está en la puerta, que no está cojo, que ya no pide limosna, sino que ahora está alabando el nombre de Dios. Mire qué lindo esto. Le reconocían. Y dice el versículo 10, y todo el pueblo le vio andar el 9 y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Todo el pueblo le vio andar. Todo el pueblo que iba al templo sabía quién era él. Ahora su vida ha cambiado. Él está agradecido. ¿Con quiénes? Con Dios. Agradecido con Pedro y con Juan. Agradecido con su amigo que lo trajo toda su vida. Quiero aprovechar esto. A la persona que le habló a usted de Jesús, a la persona que le ganó a usted para Cristo, a la persona que a usted le insistió en las cosas del Evangelio, usted le debe la vida. Dele gracias a Dios por ese personaje, por esa señora, por esa vecina, por ese compañero, por ese amigo que insistentemente que te habla de esto, de la Biblia, que mira, que cambias, que mira, que Dios te ama. No te canses, no te molestes, no te irrites, no te enojes con él. No, al contrario, dale gracias,
Porque te está deseando lo mejor para tu vida. Si yo pudiera hacer un monumento a esa jovencita de 16, 17 años en Guatemala, que fue la que a mí me presentó el Evangelio, lo haría con gusto. Tengo una deuda para toda mi vida. Y este hombre haber dicho, gracias Señor por este día. Yo nunca pensé que hoy ya no tendría que regresar yo sentado en mi silla de ruedas. Ahora regreso a mi casa caminando. Pero antes de regresar a mi casa caminando, me voy a meter en el templo con mis hermanos para alabar y para bendecir su nombre. Agradecido por toda una vida. Lo bueno que todos decían, y con esto terminamos, era el que se sentaba. Era el borrachito, aquel de la esquina. Era el drogadicto, aquel de la cancha de básquetbol. Era el jovencito peleonero. Era aquella chica mera frívola, mera así, simpaticona, mera. Era. Qué bonito. Qué pena cuando dicen, este todavía es. Lo bueno del Evangelio es que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta noche. Y te damos gracias por esa enfermedad que cambió nuestra vida. Aquella jovencita en Tampico, que tiene que ser su vida al santuario. No hay forma de poder llegar al templo. Necesita de dos o hasta tres personas para que tomen su silla de ruedas y para que la transporten y la suban hasta el santuario. Y nunca falta un culto. Aquellos discapacitados que están en las iglesias, que pasan sentados la hora y media del culto sin tener que salirse y levantarse como muchos de nuestras iglesias, que salen hasta dos y tres veces. Gracias, Señor, por esa enfermedad, por ese cáncer. Gracias, Señor, por haber estado en la prisión. Gracias, Señor, porque me despidieron del trabajo. Gracias, Señor, por haber perdido al hijo, a la hija. Gracias, Señor, por esta situación que he tenido que pasar, por la quiebra que tengo que vivir. No hubiera sido por eso, no te conozco. Cuando ya esté sentado allá, Señor, contigo, miraré hacia acá abajo a la tierra y te voy a decir, Padre, no pudiste hacer otra cosa mejor que haberme mandado esa enfermedad, que haberme quitado, Señor, mi negocio, que haberme, Señor, tenido que despedir del empleo, que haber puesto esa enfermedad en el hígado, ese trasplante de riñones, ese cáncer, Señor, en la cabeza. Qué bueno, Señor, porque si no hubiera sido por eso, no te hubiera conocido. Y ahora, el sufrimiento fue poco en la tierra, pero ahora el gozo es eterno aquí en el cielo. Todo el mundo está orando con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, nadie le está viendo. No espere a que le venga el mal para acercarse a Jesús. No espere que le venga una desgracia para buscar a Dios. No juegue, no intente jugar a la ruleta rusa. Tiene muy pocas probabilidades de salir victorioso. No neglija. Dios le ama y tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. En esta noche, ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, mientras nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna, repita conmigo esta oración ahí adentro de su mente y dígale así al Señor, sin que nadie le escuche, y dígale, Señor Jesús, yo te doy gracias en esta noche por tu palabra. Y quiero darte las gracias juntamente con este personaje de la Biblia que nació cojo, Señor, pero que si no hubiera sido por esa enfermedad, no hubiera tenido la oportunidad de conocerte. Y Señor, aunque no tengas nada de qué padecer, no quiero llegar a conocerte por medio de una fatalidad o una mala experiencia. Es por eso que vengo a recibirte a partir de esta noche y para siempre, como mi Señor y mi Salvador personal.
Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por haberme traído a esta iglesia. Gracias por la persona que a mí me trajo. Con ellos estaré eternamente agradecido. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y ha repetido conmigo esta oración, déjeme explicarle que no se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle a Jesucristo su corazón, aunque usted nunca más regrese a esta iglesia. Ahí donde usted está. Si usted ha sido sincero, mientras nadie le dé, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Ahí donde está. Levante su mano. Ahí donde está. Levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. No se vaya en esta noche de esta iglesia sin Jesús en su corazón. Ahí donde está, levante su mano, nadie le ve. Levante su mano. Padre, te damos gracias por tu palabra. Vamos a casa con tu paz y con tu bendición. Oramos por la salud del hermano Zamora. Oramos, Señor, por esta situación de Irmita. Y pedimos, Señor, por nuestra iglesia, por los cultos de fin de año. En el nombre de Jesús, amén y amén.